El título de esta predicación es La santidad del cuerpo. La santidad del cuerpo. Y lo que voy a decir a manera de reflexión, quisiera que me prestaran atención en esta parte. Lo que voy a decir está relacionado a un sueño que yo tuve. Y esto no lo digo a modo de revelación. Con esto no estoy diciendo que lo que soñé es parte de la Biblia, o que Dios me habló, o que es una revelación del Espíritu Santo, sino que lo que voy a decir es a modo de analogía, para que nosotros podamos comprender lo que vamos a decir el día de hoy. Lo voy a decir a manera de ilustración, para que tú puedas mirar lo que se trata esta predicación, y también a una forma de reflexión, para que nosotros concienticemos cuál es nuestro llamado como cristianos. Hace unos años, recuerdo que tuve un sueño donde caminaba yo por un camino oscuro, donde la única luz que se podía mirar era la de la luna. Y mientras caminaba en ese camino oscuro, ese camino angosto, pude mirar a un lado del camino a un ángel. Y este ángel era un demonio. No sé cómo lo supe dentro de mi sueño, pero en mi sueño este ángel era un ángel caído. Y mientras él estaba ahí, un ser inmundo, podía mirar que este ángel miraba al cielo y comenzaba a maldecir y comenzaba a golpearse su propio cuerpo. Comenzaba a infligirse dolor mientras maldecía con una voz horripilante. Y recuerdo que lejos de que eso me haya causado miedo, me dio mucha tristeza de poder mirar que un ángel lleno de gloria había caído tan bajo. Y que no solamente había caído y que había sido destronado o había sido arrojado del cielo a la tierra, sino que podía mirar el dolor en su rostro y podía mirar también ese tipo de odio hacia su creador. Y lo primero que se me vino a la mente preguntarle fue, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué caíste de esta manera? ¿Y por qué estás aquí? Y lo que él me contestó en ese sueño fue algo que hasta el día de hoy me da escalofríos volver a escucharlo. Él dijo, todo lo que hacemos, lo hacemos aquí en la tierra, porque en el cielo no lo podemos hacer. La razón por la cual él, al menos en ese sueño, este ángel está declarando por qué él decidió caer, por qué él decidió corromperse, fue porque las atrocidades inmundicias, él no las podía hacer en el cielo. El único lugar donde él podía hacer ese tipo de atrocidades era en la tierra. Y la reflexión sobre esto es para nosotros. El cristiano ¿ya ha sido lavado? ¿Ya ha sido santificado? ¿Y el cristiano va rumbo a dónde? Al cielo. Entonces, si nosotros ya hemos sido lavados, si nuestro destino es la vida eterna, si nuestro destino es el cielo, ¿por qué decidimos aún pecar contra nuestro propio cuerpo? Un ángel tiene un poco más de razón que nosotros, porque para los ángeles no hay salvación. Un ángel, una vez que ha caído, la Biblia dice en Hebreos 2 que Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Pero ahora tú también caíste, y yo también caí, y todos somos pecadores. Pero ahora en Cristo hemos sido lavados. Ahora en Cristo hemos sido santificados, y nuestro rumbo, nuestra dirección, es la vida eterna. Y la pregunta es entonces, ¿por qué aún nos empeñamos en ensuciar aquello que Cristo ya lavó? Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, por favor, y versículo 15. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 15. Si nosotros podemos mirar como algo sorprendente que un ángel en un lugar tan celestial, en un lugar tan santo como el cielo, se haya corrompido y haya sido arrojado a la tierra, si nosotros eso nos sorprende que un ángel en toda su gloria haya caído y haya sido destronado y haya sido arrojado al cielo, más nos debe de asombrar que personas caídas que Cristo salvó, que Cristo santificó, que Cristo purificó y que van rumbo al cielo aún decidan contaminar su propio cuerpo. Mira lo que dice 1 Corintios 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, todos juntos. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y que el Señor nos ayude y nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Podemos mirar que el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 nos da una categoría o clasificación de pecados. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y nos dice cuáles son esos pecados. Y esos pecados no son los únicos pecados, pero son los más relevantes o aquellos que estaban siendo practicados en la ciudad de Corinto, que es fornicación, inmoralidad sexual, que es adulterio, que es borracheras, que es homicidios, que es ser afeminado, que es echarse con varones, etc. Y vemos que Pablo encierra a todas estas acciones o todas estas prácticas como una misma cosa: pecado, injusticia. Tanto el adulterio es injusticia, tanto la fornicación es injusticia, tanto el ser afeminado es injusticia y tanto el echarse con varón o ser un homosexual es algo inicuo, es pecado. Pongamos atención, porque muchas veces queremos separar al homosexualismo y al lesbianismo de la fornicación y del adulterio, pero Pablo los pone en una misma categoría. Tanto el adulterio es pecado, tanto la fornicación o las inmoralidades sexuales es pecado, y tanto el lesbianismo es pecado, tanto ser afeminado es pecado, y tanto ser homosexual es ¿qué? Pecado. Y el texto bíblico dice que la persona que viva de esa manera, o seas homosexual, o seas fornicario, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y en todo esto que hemos visto, hemos visto cómo la palabra de Dios nos habla acerca de esos temas tan relevantes durante este tiempo. El primer punto que vamos a mirar es que LGBTQ+ no es una identidad de género. LGBTQ+, me parece que ahora agregaron otra letra, ¿no? LGBTQ+ no es una identidad de género. Eso es importante. Eso es importante. Por favor, las personas, mayormente estudiantes o jóvenes, quiero que me presten atención aquí. Dentro de las escuelas, dentro de nuestras comunidades, en nuestras ciudades, el sistema de pensamiento es este: que ser un homosexual no es una práctica sexual, sino que se dice que that is my gender what? Identity. O sea, is not something that I practice, is something that I am. Entonces, para el mundo, el homosexualismo no es una práctica inmoral sexual, sino que es una identidad de ¿qué? De género. ¿Qué significa ser identidad de género? Por ejemplo, ser hombre no es una preferencia sexual, es una identidad de ¿qué? De género. Tú eres hombre. Biológicamente y psicológicamente, lo que está en tu biología está de acuerdo a tu psicología. Pero dentro del mundo se cree que tú puedes tener un cuerpo de hombre, pero tu gender puede ser ¿qué? Distinta. Entonces, existe una diferencia entre sex y ¿qué? Y gender allá afuera. Entonces, aunque yo tenga un cuerpo fisiológicamente, anatómicamente, biológicamente como masculino, sin embargo, mi mente me dice que mi gender, mi identidad sexual no es ser hombre, sino que es ser mujer, o es ser transexual, o es ser una drag queen, o ser etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo separa el sexo del gender. No sé cómo se dice eso en español. Entonces, dentro de la comunidad LGBT community, defienden esta posición. Una cosa es tu sexo biológico. Tú puedes ser hombre o mujer biológicamente, pero tú puedes ser mujer, aun cuando biológicamente eres hombre. Tú puedes ser hombre aun si eres biológicamente mujer. Tú puedes ser transgénero. Tú puedes convertir tu cuerpo y hacerlo de mujer si eres hombre, si es que esa es tu identidad dentro de tu mente. ¿Lo estamos entendiendo aquí? Entonces, cuando el mundo abraza esa mentira, entonces piensa, ok, yo soy hombre biológicamente, pero yo creo en mi mente que no soy hombre. Yo creo que soy mujer. Entonces, estas personas piensan, no es que es una preferencia sexual. Ellos no piensan que es una práctica sexual, sino que ellos piensan que es su identidad. O sea, no es que yo estoy prefiriendo tener este tipo de relaciones inmorales, sino que esto es lo que yo creo que yo soy. Entonces, no es que yo practico la homosexualidad, sino que yo soy homosexual. No es que yo practico el lesbianismo, es que yo soy lesbiana. O sea, yo nací siendo lesbiana, yo soy así, yo pienso así, yo soy esto, aunque mi cuerpo me dice lo contrario. Y esto lo explico porque esto es importante al momento de evangelizar. Entonces, cuando una persona escucha lo que el apóstol Pablo dice, por favor, 1 Corintios 6, versículo 9, 1 Corintios 6, todos juntos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Pregunta, ¿ese es un pecado? ni los idólatras, segundo, ¿ese es un pecado? Sí. Ni los adúlteros, ¿es un pecado? Sí. Ni los afeminados, ¿es un pecado? Ni los que se echan con varones, ¿es un pecado? Sí. Ni los ladrones, ¿es un pecado? Ni los ávaros, ¿es un pecado? Escucha, se escucha tan redundante esto, pero más adelante vamos a ver qué tanta relevancia tiene esto que estamos hablando. Ni los borrachos, ¿es un pecado? Sí. Ni los maldicientes, ¿es un pecado? Sí. Ni los estafadores, ¿es un pecado? Bueno, todas estas prácticas pecaminosas, Pablo las encierra diciendo los injustos. ¿No qué? No heredarán el reino de Dios. Por eso dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Escuchen, entonces para una persona de allá afuera que no ha escuchado el mensaje del Evangelio, él piensa que su homosexualismo no es una práctica. Ellos piensan que ser homosexual es lo que ellos son. Una lesbiana no entiende que eso es una práctica inmoral sexual. Ella piensa que realmente eso es lo que ella es por dentro. ¿Lo están entendiendo? Entonces, cuando ellos escuchan, ni los afeminados, ni los que se echan con varones van a heredar el reino de Dios, ¿sabes lo que ellos concluyen? Dios me va a mandar al infierno por lo que yo soy. That is the problem. Porque, entonces, por eso las personas piensan que Dios es un Dios malo. Por eso piensan que Dios es un Dios grotesco. ¿Cómo Dios va a enviarme a mí solamente por lo que yo soy? No he hecho nada malo. Esto es lo que yo soy. Pero pregunta. ¿El adulterio es pecado? ¿Qué pasa si yo digo, yo tengo a mi esposa, pero sabes qué? My gender identity no es ser homosexual ni lesbiana, sino que yo me identifico como un qué, adúltero. ¿Acaso Dios me va a enviar al infierno solamente porque yo soy adúltero? ¿Sí ves? O yo, mi identidad sexual o mi identidad como persona no es ser ni homosexual ni lesbiana, sino ser borracho. Eso es lo que soy. Así yo me identifico. ¿Acaso Dios me va a enviar al infierno solamente porque soy borracho? ¿Ves cuál es el problema aquí? Que estamos haciendo del lesbianismo una identidad sexual, pero no el adulterio. El adulterio sí tiene que ser un pecado, pero el homosexualismo no, tiene que ser una identidad sexual. El ser un violador no puede ser una identidad sexual, porque en eso no estoy de acuerdo, pero ser lesbiana sí tiene que ser una identidad sexual. El ser un transexual es una identidad sexual, es una identidad de género, pero no ser un pedófilo. Un pedófilo no es una identidad sexual, eso es un... Es un pecado. El pedófilo, el que le gusta tener relaciones sexuales con niños, él sí no puede practicar eso y se tiene que abstener de eso porque eso es malo. Pero un homosexual que piensa que él no es que practica el homosexualismo, sino que él es así, él tiene la libertad de cometer este acto porque dentro de la sociedad no se categoriza como un pecado, sino como una identidad de qué? De género. Pero el problema aquí es que entonces estamos llamándole a lo que es pecado, ya no pecado, sino que ahora lo estamos haciendo parte de una persona. Lo estamos haciendo como la identidad de una persona. Y la Biblia nos dice que ni el lesbianismo, que ni el homosexualismo, ni el transexualismo, ni ninguna otra práctica inmoral es una identidad de qué? De género. La Biblia dice que LGBTQ+ no es una identidad de género, es una práctica de inmoralidad sexual. Y mira qué es lo que dice después, por favor. ¿Cómo sabemos que es una práctica inmoral sexual? Versículo 9 hasta el versículo 11. ¿Lo tenemos? Todos juntos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está diciendo que aún dentro de los creyentes de Corinto, algunos eran afeminados. Algunos eran ¿qué? Homosexuales. Algunos eran fornicarios. Algunos eran borrachos. Algunos eran adúlteros. Algunos eran maldicientes. Pero esto era. Pero ya habéis sido ¿qué? Lavados. Pablo nos está diciendo que esta clase de pecados no es una identidad de género, es una práctica inmoral. Y por eso Pablo comienza diciendo, no sabéis que los injustos. Entonces la Biblia no nos dice que ser homosexual es ser una identidad de género. Nos dice que es una práctica inmoral. Es una inmoralidad sexual. Es una inmoralidad sexual a lo mismo que el adúltero, a lo mismo que el fornicario. Ahora escuchen, ¿qué pasa si un homosexual dice, pero tengo ese deseo? Bueno, el fornicario también. El adúltero también. El adúltero por eso adultera, porque tiene deseos de hacerle infiel a su esposa. El fornicario también tiene deseos carnales y por eso quiere cometer inmoralidad sexual. Pero eso no le justifica a practicar ese tipo de pecados. Entonces la Biblia nos dice que no es una identidad de género, sino una práctica inmoral. Y vemos que a pesar de que había algunos creyentes antes que vinieran a la fe, que vivían de esa manera, ahora ellos ya habían sido lavados, habían dejado de ser esto, porque habían sido purificados por Cristo y por el Espíritu Santo. Y lo más triste, la Biblia dice que gender identity o la identidad de género no es libertad sexual. Porque en el mundo se dice, I can be whatever I want. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo. La Biblia nos dice que la identidad de género no es una libertad sexual. El mundo dice allá afuera, yo puedo hacer lo que yo quiera. Si yo quiero ser el día de mañana, si soy mujer, un hombre, yo puedo operar mi cuerpo y tratar de aparentar que sea un hombre. Si al rato yo pienso que no, yo no quiero ser hombre, sino que ahora quiero ser un dragón mítico, como lo hemos visto en estudios pasados, yo también lo puedo hacer. Hay personas aún que han declarado que no son seres humanos, sino que son cabras. Y mientras las personas allá afuera dicen que gender identity es una libertad sexual, Ellos tienen la libertad de ser lo que ellos quieran. La Biblia dice que la identidad de género no es libertad sexual o preferencia sexual. Eso es pecar contra tu propio cuerpo. Y esto es interesante. Lo que el mundo le llama allá afuera libertad de sexualidad, Pablo dice, no, tú estás pecando contra tu propio cuerpo. Tú estás destruyendo tu propio cuerpo. Tú no estás ejerciendo una libertad sexual. Tú te estás destruyendo a ti mismo. Mira lo que dice el texto bíblico, 1 Corintios 6, 18. ¿Lo tenemos? Huid de la fornicación y inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, todos juntos. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El decir yo soy libre para hacer todo ese tipo de inmoralidades sexuales, las personas piensan que eso es tener freedom of sexuality. Esto es algo libertador. Nadie me tiene que decir lo que yo puedo o no puedo hacer. Y Pablo dice, no, eso no es una libertad. Eso es pecar contra tu propio cuerpo. La Biblia al día dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Vamos a examinar el versículo 19 para poder mirar qué tan importante es ese pasaje. 1 Corintios 6, por favor, versículo 9 al 11, dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, pregunta. ¿Todos estos pecados que Pablo ha dicho están en la misma lista de pecados? Sí. Entonces no son gender identities, son pecados sexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vayamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5 y versículo 19. Gálatas 5, 19. Dice así. Y manifiestas son las obras de ¿qué? De la carne. ¿Estamos ahí? Que son adulterio y luego como dice, fornicación. Según el diccionario Swanson, aunque ya hemos visto esa palabra, la palabra fornicación dice que significa inmoralidad sexual, pecado sexual en general. O sea, cualquier forma ilícita en la cual una persona practique la sexualidad. Hemos visto que Dios creó la sexualidad para que eso se practicara dentro de ¿qué? Dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer. Cualquier cosa que esté fuera de este diseño se llama fornicación. Entonces la palabra fornicación significa inmoralidad sexual, pecado sexual en general, y dice incluye muchas conductas diferentes. Entonces fornicación no se refiere a un pecado específico, sino que incluye muchas conductas diferentes. Y Pablo está diciendo, manifiestas son las obras de ¿qué? De la carne, que son adulterio. Es una obra de la carne. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Escuchen, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, todos juntos, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Notemos que entonces la fornicación, el adulterio y todas esas clases de moralidades sexuales no son gender identities. Pablo está diciendo los que practican tales cosas. Es algo que tú haces, no es algo que tú eres. El mundo puede haberte mentido en esto, pero vemos que esto es claro. No es algo que tú eres, no es que eres homosexual, no es que eres en tu identidad lesbiana, no es que eres en tu identidad adúltero, no es que eres en tu identidad fornicario, es que practicas tales cosas y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque no son identidades de género, son obras de la carne. O vayamos a Mateo 15, por favor. Mateo capítulo 15, por favor. Mateo 15, versículo 18 al 20. Y las personas que no lo entendieron y que para ellos es nuevo eso que estamos hablando, quizás para las personas que van a las escuelas o están estudiando no es nada nuevo esto, pero para las personas que no están familiarizadas con este estudio, con este tipo de controversias, el audio va a quedar grabado. Mateo capítulo 15, versículo 18, por favor, hermanos. Dice así: ¿Cristo es amor? ¿Cristo es santo? Bueno, porque alguien puede decir, bueno, Pablo a lo mejor se equivocó, aunque sabemos que fue Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Pero muchas personas allá afuera dicen, Jesus loves everybody, right? Cristo ama a todo el mundo. Y Cristo, a pesar de que Pablo diga esto, Cristo me ama tal y como yo soy. Yo soy homosexual y Cristo me ama de esa manera. Mira qué es lo que dice Cristo. Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto, como dice, contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Y luego después, como dice, las... Noten que no dice la fornicación, sino las fornicaciones. O sea, that is a general word to include all kinds of sexual behaviors. Las fornicaciones. En pocas palabras, cuando alguien dice las fornicaciones, es como si el día de hoy dijéramos y los pecados sexuales. No estás hablando de uno solo, sino que estás incluyendo a muchos. Si Cristo enlistara todos los pecados sexuales, pues sería un libro muy grande. Aquí Cristo no habla del bestialismo. Cristo aquí no habla de la pedofilia. Cristo aquí no habla de otros pecados sexuales, pero los encierra en uno. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Cristo está diciendo que el lesbianismo, la homosexualidad, las fornicaciones, los adulterios, cualquier tipo de pecados sexuales, eso es lo que contamina ¿qué? Al hombre. Cristo nos ama tanto que nos dice la verdad. Cristo nos ama tanto que en lugar de dejarnos contaminados en nuestros pecados y que vayamos rumbo al infierno, lo más amoroso que Cristo hizo es que murió por esos pecados para llamar al arrepentimiento a tales personas. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. ¿Lo tenemos? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo nos ha dicho en Gálatas que la fornicación o la inmoralidad sexual son obras ¿de qué? De la carne. Nos ha dicho que los que practican tales cosas no van a heredar ¿qué? El reino de Dios. Nos ha dicho Mateo, el Señor Jesucristo, que lo que contamina al hombre son las ¿qué? Las fornicaciones. Y Pablo en 1 Corintios 6 nos ha dicho que el que fornica contra su propio cuerpo ¿qué? Peca. Entonces podemos mirar que la Biblia nos dice que gender identity o la identidad de género no es una libertad sexual. Es pecar contra tu propio cuerpo. Escúchenlo. Y pecar contra tu propio cuerpo trae consecuencias. Pecar contra tu propio cuerpo trae consecuencias. En el segundo punto que vamos a mirar es la ofensa contra el cuerpo. La ofensa contra el cuerpo. Mira lo que dice el versículo 18. Huid, o sea, fúguense, escápense. Escápense de la fornicación. ¿Y qué hemos dicho que significa fornicación? Inmoralidad sexual. Pablo está diciendo, fúguense de esto. Escape from it. Escape from sexual immorality. Escápense de la inmoralidad sexual. Pablo está diciendo, escapen de este tipo de prácticas, escapen de este tipo de comportamiento o de estos deseos ¿qué? Carnales. Por eso dijimos en el estudio pasado que Pablo no está diciendo que nos movamos geográficamente de un lugar, sino que Pablo está diciendo que nosotros debemos de fugarnos, tenemos que escaparnos de este tipo de comportamiento, tenemos que fugarnos de este tipo de deseos carnales. Y después dice Pablo, cualquier otro pecado, cualquier otro tipo de transgresión contra Dios, porque pecado es lo que significa esta palabra amarteo, de ahí viene la palabra de la doctrina que tenemos en la iglesia, amartiología, que es el estudio del pecado. Esta palabra amartia significa errar al blanco. O sea, Dios dice que esta es su voluntad y la persona hierra a ese blanco, transgrede la voluntad de Dios, viola la voluntad de Dios. Dios dejó el sexo para un hombre y una mujer y dentro del matrimonio, pero la fornicación es errar a eso, es vivir en contra de esa voluntad, es transgredir esa voluntad, es violar esa voluntad. Dios creó el sexo y es bueno y es una bendición para la humanidad. Cuando el hombre se casa y tiene a su esposa y cuando la esposa se casa y tiene a su esposo, esa es la voluntad de Dios, esa es la estructura del matrimonio. Pero cuando alguien fornica o comete inmoralidad sexual, sea pornografía, lesbianismo, sexualismo, etcétera, él está errando a ese mandamiento, está violando la voluntad de Dios. Y Pablo está diciendo, huyan de esta inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque cualquier otra transgresión de pecado, cualquier otra ofensa en contra de Dios, cualquier otro pecado. Y cuando dice Pablo cualquier otro pecado, se refiere a cualquier otro pecado que no sea inmoralidad sexual. Escuchen, ¿cómo un hombre puede pecar sin hacerlo de una manera inmoral? ¿El hombre puede robar? Eso no es una inmoralidad sexual. Es pecado, pero no es una inmoralidad sexual. El hombre puede maldecir. Eso es pecado, pero no es una inmoralidad sexual. El hombre puede matar, puede asesinar. Y eso también es que pecado, pero no es una inmoralidad sexual. El hombre puede hacer fraudes, el hombre puede hacer muchas otras cosas, pero no todos los pecados son de conducta o de comportamiento moral sexual. Y Pablo está diciendo, huyan de esta fornicación, huyan de esta inmoralidad sexual, cualquier otro pecado, sea robar, sea mentir, sea asesinar, cualquier otro pecado que el hombre cometa, que haga. Notemos que estos pecados también son acciones deliberadas. No es algo involuntario del ser humano, sino que es algo que proviene de su qué. Proviene de su corazón. Y hemos dicho que cuando alguien peca, peca porque quiere. Pablo dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Ponga atención porque es importante. Si alguien asesina, ¿está cometiendo un pecado? Y está, al momento de pecar, él envuelve a su qué, su cuerpo. Porque para poder asesinar a alguien, tiene que hacerlo con su qué, con su cuerpo, ¿sí o no? Cuando alguien roba, envuelve a su qué, envuelve a su cuerpo. Cuando alguien miente, usa su qué, su lengua, ponga atención. Cuando alguien se enoja, usa su cuerpo porque sus expresiones y su voz cambian. Cuando alguien hace otro tipo de pecado, también envuelve a su qué, a su cuerpo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando él peca, no peca contra su qué, contra su cuerpo. Si alguien roba, envuelve a su cuerpo porque con su cuerpo lo hace, pero no peca en contra de su cuerpo. Cuando él miente, usa su lengua, pero eso no es contra de su qué, contra de su cuerpo. Y es lo que Pablo está diciendo, huyan, escápense de la inmoralidad sexual, escápense de estos deseos sexuales. Cualquier otro pecado, sea robar, sea asesinar, sigue haciendo qué, sigue siendo pecado, pero está fuera de qué, fuera del cuerpo. Más el que fornica, el que comete inmoralidad sexual, no solamente usa su cuerpo, ¿qué es lo que hace? Contra su propio cuerpo. Peca. Solamente imagínate que el pecado sea un camión y cuando alguien miente, ese camión es aventado hacia la otra persona. Pero cuando alguien comete inmoralidad sexual, ese camión viene hacia él. Está destruyendo su propio ¿qué? Cuerpo. Está violando a su propio ¿qué? Cuerpo. Solamente miremos cuán distinta es la mentalidad de Dios. Cuán distinto es el pensamiento de Dios al pensamiento del mundo. Lo que el mundo le llama libertad sexual, Dios está diciendo que no. Cada vez que alguien comete inmoralidad sexual, no solamente está usando su cuerpo, lo está corrompiendo. Está pecando contra su propio cuerpo. Yo recuerdo que cuando soñé eso y miré a este ángel infligirse dolor él mismo, blasfemando a Dios, yo le decía, ¿por qué haces esto? Pero ahora pensemos nosotros, Si tú eres un creyente y has sido lavado con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo está dentro de ti. Eres parte del cuerpo de Cristo. Fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados delante de Dios por Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo. Y ahora nuestro destino es la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué ahora en lugar de usar este cuerpo para consagrarlo al Señor y para glorificarlo a Él y para servirle a Él, por qué tenemos que usarlo no solamente para pecar con nuestro cuerpo, sino para pecar contra nuestro propio cuerpo? Se va a escuchar mal, pero esto es lo que Pablo está diciendo. Every time that you sin in a sexual behavior, you are raping yourself. Tú estás pecando contra tu propio cuerpo. Tú estás violando tu propio cuerpo. Lo estás usando de una manera mal. Estás transgrediendo la santidad de tu ¿qué? De tu cuerpo. El ser humano, con otros tipos de pecados, peca con el cuerpo y por medio del cuerpo, pero no contra el cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual, el pecado termina haciéndolo contra su propio cuerpo. Escucha, pecar con inmoralidad sexual es odiarte mucho. Es to hate yourself so much that you are looking for your own destruction. Pecar contra tu propio cuerpo es odiarte tanto, tanto, que no solamente usas tu cuerpo para pecar, sino que violas a tu propio cuerpo, te estás destruyendo a ti mismo. Cristo dice que eso es lo que contamina, ¿qué? Fornicar tiene sus ¿qué? Sus consecuencias. Y cada vez que fornicas, cada vez que miras pornografía, cada vez que haces pecados sexuales, tu cuerpo se va ¿qué? Corrompiendo. ¿Y quién lo está? ¿Y quién se está encargando de destruirlo? Tu mente comienza a cambiar, tus sentimientos comienzan a cambiar, tu comportamiento comienza a cambiar, tu forma de pensar comienza a cambiar, tu forma de comportarte comienza a cambiar y el hombre comienza a hundirse y a hundirse más en el pecado. Y Pablo está diciendo, tú no solamente estás ofendiendo al cuerpo de Cristo, tú estás ofendiendo a tu propio cuerpo. El que comete inmoralidad sexual, el pecado termina haciéndolo contra su cuerpo directamente. Cuando alguien comete inmoralidad sexual, es en contra de su propio cuerpo. El ser humano se corrompe a sí mismo. Pone como instrumento para pecar su propio cuerpo. O sea, no es que va a agarrar un cuchillo o un arma, sino que todo su cuerpo lo pone para contaminarlo y para destruirlo a sí mismo. El ser humano corrompe su propio cuerpo. Lo pone como instrumento para pecar contra su propio cuerpo y lo deshonra, lo contamina. Esos 15 minutos, esos 20 minutos de satisfacción sexual tienen que, tienen consecuencias. Tu alma, tu mente, tu cuerpo no terminan más santificados, sino más ensuciados. Terminan violados tus miembros. Tú mismo estás transgrediendo tu propio cuerpo. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 23 al 24. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, Romanos 1, 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Aquí Pablo está diciendo que lleva un tiempo donde el hombre se endurece tanto su corazón que el castigo de Dios es dejarlo que él se siga corrompiendo. Llega un momento donde la persona rechaza la voluntad de Dios a tal punto que aún lo creado lo distorsiona. Y cuando esa persona se endurece a tal punto, Dios entonces, de la forma en que Él castiga a esa persona, es que le quita esa restricción y le deja hacer todo lo que su corazón perverso quiere hacer. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, cualquier cosa que se me venga a la mente, cualquier deseo carnal lo voy a hacer en contra de mi propio ¿qué? Cuerpo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, todos juntos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí es un punto más grande, o sea, yo voy a deshonrar mi cuerpo, tú vas a deshonrar tu cuerpo, y tú vas a deshonrar tu cuerpo, y vamos entre todos a deshonrar nuestros propios cuerpos. Y es lo que Pablo está diciendo, huyan de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre comete, sí es pecado y es serio, sí, pero está fuera de ¿qué? Fuera del cuerpo, pero cualquier persona que comete inmoralidades sexuales contra su propio cuerpo, peca, deshonra su propio cuerpo. La inmoralidad sexual, aparte de ser una ofensa en contra de Dios, es una ofensa en contra del cuerpo de Cristo, también es una ofensa al propio cuerpo del creyente. Solamente quiero que entiendas esto. A la humanidad se le ha olvidado esto. Tu cuerpo es hermoso. Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Y por eso tu cuerpo vale. Y por eso tienes algo que se llama dignity. And that's why you have human rights. Porque eres creado a la imagen de Dios. Por eso hay una distinción entre animales y seres humanos. Por eso tienes una conciencia moral. Dios te la entregó. Tu cuerpo es valioso. ¿Y qué es lo que dice el texto? Huyan de esta inmoralidad sexual, porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero aquel que comete esas cosas contra su propio cuerpo peca. Estás deshonrando lo que Dios te dio. Estás manchando la imagen de Dios. La inmoralidad sexual, aparte de ser una ofensa en contra de Dios, es una ofensa al propio cuerpo del creyente. Y esta transgresión trae sus consecuencias. ¿Qué consecuencias trae ese tipo de pecados sexuales? Si yo sigo practicando eso y me deleito en eso, ¿qué significa? ¿Que soy salvo o que nunca lo fui? Trae consecuencias eso. Si yo prefiero más mi vasca, si yo prefiero más mi pecado, si yo amo el lodo, si yo me encanta ensuciarme en mis deseos carnales y deseo hartarme de eso y saciarme de todas esas cosas y no quiero que nadie me diga esto y pienso que esto es libertad y lo voy a seguir haciendo, ¿qué es lo que te está mostrando todo esto? Los injustos no heredarán el reino de Dios. La inmoralidad sexual tiene sus ¿qué? Consecuencias. Pablo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es la primera consecuencia. La consecuencia es espiritual, por la condenación eterna. Pero ¿qué pasa si tú eres un creyente? ¿Qué pasa si eres un creyente y estás cayendo en esa tentación? ¿Qué pasa si eres un creyente y estás batallando con esto? Bueno, la Biblia dice que Dios al que ama lo que lo disciplina. Y si tú realmente eres un verdadero hijo de Dios, tú vas a proceder al que al arrepentimiento. Si tú eres un hijo de Dios, vas a entregar tu vida a Cristo y vas a consagrarte a Cristo. Y si eres rebelde, Dios te va a disciplinar. Y lo podemos mirar en 1 Corintios 10 y también lo podemos mirar en 1 Corintios 12. Todos estuvieron bajo la nube, todos tomaron de la roca espiritual, pero los demás no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto y en la cena del Señor, que es lo que estaba pasando. Muchos estaban enfermos y debilitados y otros ya habían quedado muertos. El transgredir tu propio cuerpo no solamente trae consecuencias espirituales, sino consecuencias físicas, porque estás pecando contra tu propio ¿qué? Cuerpo. Contraes enfermedades, infecciones, por andar con prostitutas, por mirar pornografía. Hay muchas personas que han tenido que irse al hospital por usar su cuerpo y transgredir su cuerpo. Todas esas cosas traen consecuencias. Y también traen consecuencias morales. En lugar de que te santifiques, tu cuerpo se sigue corrompiendo mal. La forma en que ves la sexualidad cada vez más se va corrompiendo. Tu moralidad cada vez más se va corrompiendo. Por eso Pablo dice, cualquiera que peca o que fornica contra su propio cuerpo, peca. Cada vez que un creyente comete fornicación o comete inmoralidad sexual, está usando su cuerpo, que es parte de los miembros de Cristo, y lo está sacando fuera de su uso santo para el Señor, y está usando ese cuerpo que le pertenece a Cristo para usarlo como instrumento para la fornicación, para transgredirlo y contaminarlo. Y esto es ofender al cuerpo de Cristo y es pecar contra nuestros propios cuerpos. Y por último, la santidad del cuerpo del creyente. La santidad del cuerpo del creyente. Vamos a leer una vez más el versículo 18, todos juntos, dice así. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En este versículo Pablo nos muestra la santidad con que tenemos que ver nuestros cuerpos. Primero, porque el cuerpo no fue dado para la fornicación, sino para el Señor. Por eso yo no puedo pecar contra mi cuerpo. Porque este cuerpo tiene que estar consagrado, tiene que estar limpio, ¿para quién? Para el Señor. Segundo, porque nuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Por eso mi cuerpo es santo. Mi cuerpo es santo porque está consagrado al servicio de ¿quién? Al servicio de Dios. Y por eso no puedo pecar contra mi cuerpo. Segundo, porque mi cuerpo es parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y porque yo estoy unido a Cristo, yo no puedo fornicar. No puedo sacar mi cuerpo para usarlo a la fornicación porque estoy unido ¿a quién? A Cristo. Y tercero, ¿por qué mi cuerpo es santo? Porque nuestros cuerpos ahora son santos porque han sido lavados por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Y por estas razones, el creyente no puede vivir o cometer fornicaciones, porque el hacerlo es ofender el cuerpo de Cristo, transgredirlo y contaminar su cuerpo que ahora es santo. Mira lo que dice versículo 19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos o vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué yo no tengo que dar mi cuerpo para la fornicación? Porque mi cuerpo ya ha sido lavado. Mi cuerpo ya ha sido santificado por la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la prueba de eso? Que ahora yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu ahora vive dentro de mí y por eso tengo que conservarme puro. Y por eso ahora yo no puedo pecar contra mi propio cuerpo. Dios les bendiga, hermanos, y damos 15 minutos cristianos. Que el Señor les bendiga. Thank you.